gaurko gai zerrendatik bazdakit, behar bada bost puntu edo komentatuko ditut eta gero zuei zuzenean emango dizuet berba. El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la proposición de ley formulada por los grupos nacionalistas vascos, socialistas vascos, Mixto Ezker Anitza, los parlamentarios Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe, Oxel Erostarbe, para la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. En su consideración, el Gobierno valora positivamente el planteamiento de crear este organismo con el fin de preservar, estimular y socializar como patrimonio colectivo la memoria de los hechos, de las víctimas y de la lucha por la convivencia pacífica y de las libertades en la comunidad autónoma de Euskadi, de modo que contribuya a la convivencia y la deslegitimación total y radical de la violencia. Jaurlaritzaren kontseiluak erabaki du aldeko irizpidea ematea Eusko Abertzaleak, Euskal Sozialistak, Mistoa Ezker Anitza, Talde Mistoak eta Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe eta Oxel Erostarbe legebiltzarkideek egindako lege proposamenari. Oroimen bizikidetza eta giza eskubideen institutoa sortzekoari hain zuzen. Jaurlaritzaren iritziz oso positiboa da erakunde hori sortzea Euskal Autonomia Erkidegoan gertaeren biktimen eta bizikidetza baketsu eta askatasunaren aldeko oroimena talde ondare gisa babestu, suspertu eta sozializatzeko bizikidetzarako eta indarkeria erabat eta errotik deslegitimatzen lagun dezan. Asimismo, también el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del transporte por cable para regular la proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se rigen por este texto los funiculares y los teleféricos y los telesquíes que pudiera haber en el futuro. En el caso de los ascensores, se hace una previsión especial referida a aquellos ascensores de servicio público actualmente explotados en régimen de concesión que pasan a ser competencia de los ayuntamientos en cuyo término municipal se ubiquen, ya que su ámbito es estrictamente urbano y responden a necesidades de accesibilidad urbana. El proyecto de ley aprobado hoy pretende garantizar el más alto nivel de seguridad de las instalaciones de transporte por cable, la accesibilidad de todas las personas, hacer compatible la construcción y la explotación de las instalaciones de transporte por cable, incluidos los vehículos, con el respeto al medio ambiente y al valor cultural, histórico y estético que pudieran presentar dichas instalaciones, y proteger los derechos de las personas usuarias de esas instalaciones. Esan dudan bezala, Jaurlaritzaren kontseiluak kable bidezko jarraioari buruzko lege proiektua onartu du pertsonen garraiorako Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldetik osorik igarotzen diren instalazioen proiektzioa eraikuntza zerbitzuan jartzea eta ustiapena arautzeko. Testu horren bidez arautzen dira etorkizunean izan daitezkeen funikularrak eta teleferikoak eta teleeskiak. Igogailuak oroar, lege horren aplikazio eremutik kanpo uzten badira ere, gaur egun, emakida erregimenean ustiatzen diren zerbitzu publikoko igogailuei buruzko aurre ikuspen berezi bat egiten da. Eta kokatuak dauden udalerriko udalen eskumenekoak izatera igarotzen dira. Hain zuzen ere, horien eremua guztiz irikoa baita eta hiri irisgarritasuneko premiei erantzuten baitiete. Gaur onartutako lege proiektuaren asmoa da, kable bidezko garraio instalazioen segurtasun maila altuena bermatzea, pertsona guztientzako irisgarritasuna bermatzea, kable bidezko garraio instalazioen eraikuntza eta ustiapena bateragarri egitea, ibilgailuak barnean hartuta, ingurumena errespetatuz, baita instalazioek izan dezaketen balio kulturala, historikoa eta estetikoa ere noski. Eta kable bidezko garraio instalazioen erabiltzaileak babestea. El Consejo de Gobierno también ha autorizado a la Dirección de lo Contencioso del Departamento de Justicia a interponer sendos recursos de inconstitucionalidad frente a los decretos ley de medidas urgentes en el ámbito educativo, sanitario, aprobados por el Gobierno Central el pasado 20 de abril. En el caso del Real Decreto Ley 14/2012 de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el Gobierno vasco considera que esta norma de urgencia ignora las competencias en materia de educación de las comunidades autónomas que aparecen peligrosamente ninguneadas. En concreto, se recurren los artículos 3 y 4 por entender que vulneran la competencia exclusiva recogida en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía. También se recurre el artículo 6. Por lo que respecta al Real Decreto Ley 16/2012, que modifica aspectos trascendentes del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno recurre 4 artículos, en concreto el 1.2, el 2.3 y 4, el 4.13 y el 10.4. Hezkuntza arloko eta osasun arloko larrialdi neurriei buruzko dekretuak direla eta Gobernu Kontseiluak Justizia eta Herri Administrazio Saileko Auzibide Zuzendaritzari konstituziotasun errekurtso bana jartzeko baimena eman dio. Hezkuntzako gastu publikoa arrazoi legez antolatzeko 14/2012 errege dekretua dela eta Eusko Jaurlaritzak uste du larrialdi arau horrek ez dituela kontuan hartzen autonomia erkidegoek hezkuntza arloan dituzten eskumenak ezikusia egiten diela eta hori arriskutsua dela. Hain zuzen ere, 3. eta 4. artikuluak errekurrituko ditugu. 6. artikuloko puntu batzuk ere errekurrituko ditugu. 12/2012 errege lege dekretuak berriz, estatuko osasun sistemaren funtsezko hainbat alderdi aldatzen du, Jaurlaritzak 4 artikulo errekurrituko ditu. 1, 2, 3 eta 4, 4, 13 eta 14. Luego, si quieren, entramos más en detalle, si tienen alguna duda o algún aspecto que quieren ampliar. Asimismo, también, en el Consejo de Gobierno de hoy, hemos aprobado el decreto que regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo, para el personal empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Tras el éxito de la experiencia piloto que el Departamento de Justicia llevó a cabo el pasado año con 29 teletrabajadores, el Gobierno vasco ha decidido regular mediante decreto el teletrabajo, una modalidad de la que podrán beneficiarse en torno a 330 personas o igual alguna más. El decreto regula tanto el ámbito de aplicación como el régimen de trabajo, las condiciones de acceso, los tipos de puestos aptos para la modalidad y el seguimiento de la misma. Los objetivos que el Gobierno persigue con este decreto son adoptar una gestión basada en la confianza, la iniciativa y la autonomía de los trabajadores públicos, mejorar la motivación en el trabajo y, por ende, el rendimiento laboral, desarrollar una cultura del trabajo orientada a resultados y abundar en las medidas que ayuden a conciliar las responsabilidades laborales y familiares. Por ampliarles un poco más, decirles que el mínimo para ejercer el teletrabajo es 6 meses, el máximo 1 año. En cuanto a los días de la jornada, de la semana, 3 días serían de no presencial, es decir, de teletrabajar, 2 días serían de presencia. Y por darles una pincelada de cuáles serían los puestos de trabajo susceptibles de ser teletrabajadores, serían aquellos que se dedican al estudio y análisis de los proyectos, a realizar informes, a asesoría, a inspección, a traducción, a gestores de páginas web. Bueno, hay un largo abanico de puestos posibles susceptibles de teletrabajo. Esan dudan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Langile Publikoentzat telelanaren formulas zerbitzua modalitate ez presentzialaren bidez ematea erautzen duen dekretua onartu dugu gaur. Justizia eta Herri Administrazio Saiak iaz 29 langilerekin egin zuen esperientzia pilotuak izandako arrakasta ikusita, Eusko Jaurlaritzak telelana dekretu bidez arautzea erabaki du. Modalitate horretaz, 330 langile publiko inguru balia daitezke. Dekretuak, aplikazio eremuaz gain, honako hauek arautzen ditu. Lan erregimena, telelanaz baliatzeko baldintzak, modalitate horretarako egokiak diren lanpostu motak eta jarraipena, telelanari buruzko dekretuaren bidez, Jaurlaritzak helburu hauek lortu nahi ditu. Alde batetik, langile publikoen konfiantzan, ekimenean eta autonomian oinarritutako kudeaketa hartzea. Bestetik, lanerako motivazioa hobetzea eta ondorioz lan errendimendua handitzea. Baita ere, emaitzetara bideratutako lan kultura garatzea, eta noski lan eta familia erantzunkizunak bateratzen laguntzen duten neurriak areagotzea. Eta nire aldetik, besterik ez, zuen txanda galderak edo argipenak egiteko. En el ámbito sanitario, vale. Sí, claro, será para todos. Baita euskeraz ere egingo dut. Decíamos que con respecto al Real Decreto Ley 16/2012 se recurrían cuatro artículos, ¿no? El 1.2, el 2.3 y 4, y el 4.13 y el 10.4. El primero atribuye en exclusiva al INSS el reconocimiento y control de la condición de asegurado, lo que supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria. Además, a juicio del Gobierno, la nueva regulación se introduce en el ámbito competencial autonómico porque reserva al Estado, parece que de forma exclusiva, la elección de las prestaciones sanitarias públicas sujetas a aportación económica del usuario. Establece una regulación completa del procedimiento de gestión para articular el pago del usuario, momento de hacerlo efectivo y plazo de las comunidades autónomas para reintegrar en su caso el exceso de aportación, y habilita a un reglamento de segundo nivel para regular aspectos de desarrollo sin ningún límite ni parámetro. El Gobierno considera que el establecimiento de un plazo, 31 de diciembre de 2013, para integrar al personal funcionario en el régimen estatutario, así como el mandato de adscribir a instituciones no sanitarias al personal que mantenga su inicial condición de funcionario, excede de la competencia atribuida al Estado y, por tanto, cercena la competencia autonómica. Bai, bueno, esan dudan bezala, 12/2012 errege lege dekretuak berriz, estatuko osasun sistemaren funtsezko hainbat alderdi aldatzen du, eta Jaurlaritzak, esan dudan bezala lehen, 4 artikulu errekurrituko ditu. 1-2, 2-3 eta 4, 4-13 eta 10-14. Lehenengo artikuluan jartzen du soilik, sistemaren ardura izango dela aseguratua aitortzea eta kontrolatzea. Horrek kudeak eta sistema zentralizatu bat ezartzea dakar eta autonomia erkidegoek ezingo dute osasun laguntza jasotzeko eskubidea aitortzeko inolako erabakirik hartu. Jaurlaritzak uste du gainera, arau berria beste gauza batzuetan ere eskumen autonomikoetan sartzen dela. Alde batetik estatuaren esku uzten du eta antza denez estatuarenean soilik erabakitzea ea erabiltzaileak zein osasun prestazio publikotan daukan zer edo zer ordaindu beharra. Baita ere, erabiltzailea jarri beharreko ordain hori tasutzeko kudeak eta prozedura oso osorik arautzen du. Noiz ordaindu behar duen eta behar baino gehiago jartzen badu autonomi erkidegoek zein epe duten itzultzeko. Bigarren mailako erregelamendu bat ere badakar garapen kontuak arautzeko inolako muga eta neurri gabe. Azkenik, epe bat zabaltzen du, 2013ko abenduaren 31, funtzionarioak estatutu araubidera biltzeko eta hasierako funtzionario izaerari eusten diotenak osasun arloz kanpoko erakundeetara atxiki behar direla dio, baina Jaurlaritzak uste du estatuak ez duela hori egiteko eskumenik eta hortaz eskumen autonomikoa urratzen duela. No sé si quiere más detalle o si prefiere se lo... Hmm. Bueno, ya saben que el procedimiento de los recursos de inconstitucionalidad por causa de invasión competencial está regulado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que todos ustedes pueden leer por si tienen alguna duda. El recurso tiene un plazo de 3 meses para interponerse desde que se publica la norma que se va a recurrir. Es decir, lo que hoy estamos haciendo, evidentemente se darán ustedes cuenta que está dentro del plazo de esos 3 meses desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la norma a recurrir. Independientemente de lo que hoy estamos haciendo, que es adoptar el recurso, el acuerdo en el Consejo de Gobierno para presentar el recurso de inconstitucionalidad, también el presidente del Gobierno autonómico en cuestión y el Consejo de Gobierno puede también, al mismo tiempo que se interpone este recurso de inconstitucionalidad, solicitar al Estado la constitución de una comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma en la cual dirimir estas diferencias y tratar de no llegar al extremo de formalizar la interposición del recurso, propiamente dicho, e ir a la vía contenciosa. Sería una vía, diríamos, de mediación entre Estado y comunidad autónoma para tratar de la comunidad autónoma convencer al Estado de la invasión de competencias que está realizando. Y para eso tenemos un plazo de 9 meses. No sé si con eso le he respondido a la pregunta. Bueno, nosotros vamos a utilizar la misma vía que ya hemos utilizado en el recurso que interpusimos en enero, claro. Sí, sí, vamos, aprobamos la interposición del recurso y también solicitamos la creación de la comisión bilateral, evidentemente. Hombre, nosotros lo vamos a intentar, desde luego. Creemos que todo lo que sea evitar los plazos tan grandes con los que el Tribunal Constitucional se ve obligado a resolver todos los recursos que tiene en su mesa, pues siempre será mejor tratar la vía de la negociación y, por lo tanto, para no cerrarnos ninguna puerta, vamos a intentar la vía de la negociación también a través de la posibilidad que nos pone el artículo 33 en su párrafo segundo. Si tendremos más suerte o menos suerte, eso ya solo el tiempo lo dirá y las negociaciones en sí mismas.
Y mientras desde el desconocimiento, ¿esos artículos se quedan en suspenso o se tiene que seguir aplicando hasta que haya una decisión del tribunal o del contencioso o cómo se resuelva?
Bueno, el Gobierno ya se ha manifestado al respecto, ¿no? El Lehendakari ya lo dijo en un pleno y creo que luego los consejeros dieron una rueda de prensa en la que dijeron claramente que en Euskadi íbamos a dejar sin efecto todas las medidas de los decretos del Gobierno de España. Los vamos a dejar sin efecto.
¿Pero eso es una insumisión?
No es una insumisión. Dejar sin efecto no es una insumisión.
¿Cuál es la diferencia?
De una manera cumples la ley, de la otra no. Esaten duzu hogeita hirugarren artikuluarena, prozedura. Bueno, gaur aprobatu duguna da errekurtsoa aurkeztea auzitegi konstituzionalaren aurrean eta prozedura hori dakizuenez hogeita hirugarren artikuluan agertzen da eta bigarren parrafoan dago beste bide bat, paralelo den bide bat, eta da batzorde bilateral bat egitea estatuarekin, erkidego autonomoa estatua, eta han saiatuko gara Espainiako gobernuari azaltzen nola egiten ari den, hartzen ari diren neurriak dekretuetan, gure kompetentzia, gure eskumenak eta gure estatuto de autonomia nolabait superatzen dute, ez? Eta zentzu horretan saiatuko gara hor konbentzitzen estatuari, eta ez badugu lortzen, beti dago auzitegi konstituzionalaren aurrean formalki aurkeztea errekurtsoa. Eta horretarako 3 hilabeteko epea daukagu hemendik aurrera. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que solo lo manejen los letrados. Bueno, pues el Gobierno no, va a trabajar para dejar sin efecto los decretos de Rajoy. Es tan sencillo como eso, es un verbo, no tiene más. Los efectos son los mismos. De no aplicación.
¿Corre algún riesgo el gobierno de que el gobierno central lleve a los tribunales al gobierno vasco por dejar sin efecto esos decretos?
Pues espero que no, estando en vías de un recurso de constitucionalidad y una comisión bilateral. Entiendo que no tiene por qué el Gobierno de España interponer ningún recurso.
¿Habría materia legal de derecho o no?
Yo entiendo que no, pero a veces se plantean pleitos en la vida cuando no hay base legal y, sin embargo, tienen largo recorrido, hay mucha experiencia sobre ello. Bueno, pues estamos todavía. Está en vías de creación la comisión y tendrá la reunión, pues cuando pongamos la fecha a ambos gobiernos, que tendrá que ser entre ahora y el mes de septiembre, que finaliza el plazo de los 9 meses para interponer formalmente el recurso. Bueno, yo creo que no se desvirtúa, ¿no? Yo creo que esta ponencia de paz y convivencia que se creó en el Parlamento Vasco, todos éramos conscientes cuando se creó que era un camino que iniciábamos y que era bueno que se iniciara y que irá dando sus frutos. Y, por lo tanto, ahí creo que esa es la posición del Gobierno en cuanto a lo que vaya o no a aportar este señor en su comparecencia de hoy. Pues bueno, habrá que escucharle primero, ¿no? Y una vez escuchada su exposición, luego se podrá valorar si realmente aporta o no aporta, pero así, a priori, me parece, en fin, que yo no tengo criterio suficiente como para despreciar su comparecencia o para decir que no aporta nada o sí va a aportar. Primero creo que lo que hay que hacer es escuchar a las personas y ver cuáles son sus opiniones y bueno, y luego establecer una opinión, ¿no? Ba, bueno, bai eta ez, nik uste dut ponentzian galderak oso sakonak izango direla, eta ez da bakarrik berak esposizio bat bere aldetik egitea bakarrik. Gero galderak egingo dira, eta berriro galderak, eta nik uste dut, bueno, interesgarria izango dela entzutea behintzat, ez? Eta gero konklusioak ateratzea edo ez, bere ikuspuntua ikusita gero. Gure posizioa ponentziarekiko da positiboa. Bai. Bueno, baina eske pertsona hori dago ponentzian, eta nik uste dut ponentzia orokorki ikusi behar da, ez? Eta ponentzia da guk uste ginen beharrezkoa zela martxan ipintzea eskenatoki berri honetan gaudenan, eta horrezegaitik ondo ikusten dugu. Bueno, es una posición del Partido Popular.
¿Y le parece justificada su ausencia?
Pero eso lo tendrá que decidir el Partido Popular. Creo que la ponencia en sí misma es un valor. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido por muchos sectores, y no hay que olvidarse que la izquierda abertzale criticó abiertamente la creación de esta ponencia, yo creo que en este país fundamentalmente lo que hace falta es hacer e iniciar el camino. Evidentemente es un camino nuevo, y irá cambiando, pero lo importante es empezar a caminar. Y esta ponencia es el principio del camino. Y este señor viene hoy a comparecer y yo creo que, bueno, pues como tantos otros que irán compareciendo a lo largo de la vida de la ponencia, yo creo que hay que escuchar y preguntarle ver su punto de vista y ver su aportación a la situación que vivimos en Euskadi y luego, en todo caso, extraer conclusiones, ¿no?, de si es valioso o no es valioso, si aporta o no aporta, pero después. Bueno, es que ETA no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Yo creo que eso siempre lo hemos dicho claramente desde este gobierno, la escasa credibilidad de ETA, pero lo que digo, por si alguien se adelanta, luego me adelanto yo, creo que tampoco hay pruebas suficientes, por lo menos no nos consta en el gobierno vasco, de que ETA haya retomado sus actividades terroristas.
Bye.
Guk behintzat Eusko Jaurlaritzan ez daukagu konstantziarik, ETAk berriro ari dela bere aktibitate terroristarekin martxan.
Batzuak ulertu dute kontra esan bat ministroaren eta jaurlaritzaren
artean. Bueno, guk hori esaten dugu. Are sailburuak oso argi esan zuen atzo, bera ez dauka konstantziarik, eta hori da Eusko Jaurlaritzaren posizioa, ez? Ez daukat konstantziarik.
Yo quería preguntarle por el pleno de ayer, la conclusión que saca el gobierno, si cree que ha abierto alguna puerta que hasta ahora estaba cerrada o si realmente le veo decepción la posición de PNV y de Partido Popular.
Bueno, el pleno de ayer, desde luego, lo que puso de manifiesto es que se han perdido 2 años en este país, ¿no? Llevamos ya 2 años largos reclamando un debate fiscal a fondo, sobre todo de modelo de país, es decir, si queremos realmente un modelo de país con servicios sociales de calidad, servicios públicos de calidad, es necesario una revisión de la fiscalidad para una fiscalidad más justa. Entonces, ahí lo que quedó claro es que por una cerrazón del Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente, se han perdido 2 años. Pero también quedó claro en el pleno de ayer otra cosa que también es importante, y es que existen 2 modelos, ¿no? 2 modelos totalmente contrapuestos. Un modelo que aboga por unos servicios públicos de calidad, unos servicios sociales que garanticen un colchón a aquellos que están sufriendo la crisis, que aboga por el impulso de la economía, no solo con el ajuste y la racionalización del gasto para cumplir con el objetivo de déficit, sino también con un ajuste de la fiscalidad, de una fiscalidad más justa que sirva para sostener el país en el futuro, no solo ahora, sino en el futuro. Y frente a eso está otro modelo de país donde se han instalado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que aboga pues, por que sufran todos igual, ¿no? Es decir, incremente usted las tasas, recorte usted el gasto, recorte usted los servicios. Y esto es lo que hay.
Volviendo al tema de la ponencia de paz, ¿por qué si usted es favorable a escuchar a este mediador internacional, por qué su gobierno no se va a sentar con el resto de mediadores de Brian Curren de forma oficial?
Porque en Euskadi nosotros siempre hemos dicho que no necesitamos mediadores para resolver el conflicto. Una cosa es que vaya la ponencia a comparecer como otra persona más, como las muchas que desfilarán por la ponencia, y otra cosa es reconocer carta de naturaleza a un grupo de personas para hacer de mediadores en un país democráticamente maduro, con partidos sobradamente experimentados, maduros políticamente, con tradición democrática y que somos capaces de resolver entre nosotros los problemas políticos que tenemos.
Sí, ahora que se conoce que la recaudación de las diputaciones se ha quedado en un 94% de lo que va de año respecto a lo previsto, ¿el gobierno va a tomar alguna
No, no hay nada de eso. Si se refiere usted a las declaraciones de Javier de Andrés del fin de semana que se había acordado, no, en absoluto no hay nada de eso.
¿Pero ha habido conversaciones al respecto, aunque no se haya llegado a un acuerdo?
Bueno, supongo que serían conversaciones que se darían en la reunión en la que se reúnen los representantes de las diferentes instituciones concernidas, de las tres diputaciones y gobierno, para analizar cómo va la recaudación a lo largo de los meses, ¿no? Y ahora acabamos de pasar el primer trimestre, que no suele ser el más significativo, porque dicen que bueno, siempre suele haber aplazamientos de pago, etcétera, etcétera, y que el segundo trimestre sí va a ser más significativo, y ya no digamos el tercer trimestre, ya en el mes de septiembre, previo al Consejo Vasco de Finanzas. Pero una cosa es los comentarios que puedan existir, pero vamos, que no se ha tomado ninguna decisión en absoluto, el Gobierno no va a recortar nada. Hombre, claro, sí, esto lo enlazo con la respuesta anterior, ¿no? La caída de la recaudación, evidentemente, nos debiera de obligar a dar una pensada sobre la fiscalidad. Y hay que decir que estamos a tiempo. No, lo que constatamos, y creo que ha quedado constancia claramente, y creo que también es bueno que la gente se retrate, y ayer hubo una foto, efectivamente, una foto de Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular, de no querer abordar una reforma en profundidad de la fiscalidad de una manera justa y progresiva, no de una manera injusta y desigual, que es lo que ellos proponen. Ellos lo que proponen es suba usted las tasas de la universidad, suba usted las tasas académicas, suba usted todos los precios públicos que estén a su alcance. Y ahí alcanzamos a todos los ciudadanos por igual, dése cuenta. Alcanzamos al que tiene poco y al que tiene mucho. Nosotros no estamos en esa línea. Nosotros estamos en la línea de no abordar más recortes en los servicios públicos ni en el sistema de ayudas sociales, y de hacer sostenible este país. Lo que otros parece que proponen es otro estilo, ¿no? Otro modelo de país. Es decir, aborde usted más recortes, ajuste más el gasto y además incremente las tasas que sí están en su mano, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión que pueden entender ellos, pero lo importante es la foto diferente de las dos modelos de país y, desde luego, el que hemos perdido 2 años, porque la situación económica, dese cuenta ustedes, que es verdad que es cambiante, es impredecible, pero es verdad que este debate ya se estaba exigiendo y reclamando por parte del Lehendakari hace 2 años y hemos llegado a una situación. En fin, no hay más que ver cómo está España, cómo está Europa en estos momentos, ¿no? Es una situación muy preocupante y estamos llegando ya como al final, ¿no? Y como es al final es cuando el Partido Nacionalista Vasco, bueno, dice que abre la vía para, bueno, en un futuro mirar a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo creo que el alcalde Maroto, la semana pasada creo que tuve aquí una con ustedes a cuenta de las bicis, ¿no? Y ya les aclaré que el dinero está y que, en fin, lo que tienen que hacer ellos es los deberes para poder acceder a las ayudas. Yo creo que lo que está poniendo en evidencia fundamentalmente el señor Maroto es el utilizar la alcaldía de Vitoria como un ariete contra el Gobierno. Porque no hay más que recordar, y no lo voy a hacer ahora, algunas declaraciones suyas recientes de que este Gobierno era el Gobierno que más había hecho por la alcaldía, por el Ayuntamiento de Vitoria. Ahora, sin embargo, ha optado por el victimismo más absoluto, pero no hay más que recordar no solo ese proyecto de las bicicletas que tratamos la semana pasada, sino también el anillo verde interior de Vitoria. Este Gobierno tiene comprometidos 8 millones de euros. o el tranvía a Abetxuko, que también son otros tantos millones de euros. Es decir, hay una inversión del Gobierno vasco en la ciudad de Vitoria, muy importante. También está el soterramiento de las vías, que es un proyecto que siempre se ha soñado en la ciudad de Vitoria. Luego, el compromiso, y el compromiso real, porque aquí lo que cuenta es el compromiso real, está. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay es pues una utilización del alcalde. De todas formas, con respecto a los 5 millones presupuestados, con respecto a la capitalidad de Vitoria, hay que decirle también que, en fin, estamos en el mes de mayo, presupuestos para todo el año. Los trámites presupuestarios no se hacen de un día para otro, llevan mucho tiempo. Desde que mueves el dinero de una posición a otra dentro de los presupuestos, te lleva unos cuantos meses, no se crean que es fácil, ¿eh? Entonces, ya se hará, pero ¿cuándo? Ah, bueno, es que no es de mi departamento. Si fuese de mi departamento le podría hacer una aproximación, pero ya le digo que son trámites largos, ¿eh? En cómo pasas contablemente el dinero de una modalidad a otra dentro de los presupuestos te puede llevar 4 o 5 meses, tranquilamente, o más, dependiendo de qué se trate. Ah, no, yo creo que yo creo que él, pues extrajo esa conclusión, yo entiendo que totalmente personal. Bai, pasadan astean izan zen bizikleten kontua, ez? Eta orain honetan daukagu, Gasteiz hiriburu bezala 5 milioiko arazoa, ez? Nik uste dut, Marotok erabiltzen duela Gasteizko udala Eusko Jaurlaritzari kritikak egiteko eta oposizioa egiteko, hori argi dago, ez? Orain dela gutxi adierazpenak egin zuen esanez Eusko Jaurlaritza honek izan dela diru gehien eman duena Gasteizeri, ez? Eta bapatean egun batetik bestera kontrakoa esaten ari da, hori ez da oso ulergarria. Eta bestetik ez bakarrik daude bizikleten inbertsioa, baita ere beste inbertsio askoz ere garrantzitsuak badaude, eta da aro berde hori finantziatzeko 8 milioi euro, edo tranbia Abetxukora egiteko beste 7 milioi euro. Orduan, inbertsio oso handiak eta garrantzitsua gainera badaude, Gasteizen, ez? Eta hor daude, eta gainera egiazkoak dira, ez da bakarrik adierazpenak utzean egitea, baizik eta diruarekin. Eta bestetik, esan behar da, 5 milioi euro hauek daukatela bere tramitazioa gobernuaren barruan, presupuesto legearen barruan, ez? Eta kontableki aldatzea diru modalidadea gastatzeko eta emateko eta bialtzeko beste erakunde bati ez da erreza eta denbora eramaten du, esate, gutxi gora bera, 5 hilabete edo 4 eramango du. Suposatzen dut baietz, baina ez dute begiratu, gero deitzen dizuet, bale?